Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? El campo vuelve a movilizarse. Agricultores y ganaderos han reanudado hoy sus protestas por los bajos precios en origen de los productos agrarios y lo han hecho con manifestaciones y tractoradas en varios puntos de España como Baena en Córdoba, Lérida o Valencia, donde han colapsado el centro de la ciudad.
Que se prohíba por ley la venta a pérdidas para que de esa manera se puedan construir precios de abajo hacia arriba y que no sea la calderilla lo que sobra, lo que se le da al agricultor.
Y estamos luchando por un precio mínimo, porque no se puede hacer a pérdidas, trabajar a pérdidas.
Basta de mentiras y de ninguna manera que nos utilicen como moneda de cambio a la hora de hacer convenios internacionales.
En Madrid la cosa no ha ido mucho mejor después de que la reunión entre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la sección agraria de los sindicatos haya comenzado con la presencia del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, pero sin la participación de las organizaciones agrarias, ASAJA, COAG y UPA, que fueron desconvocadas anoche por sorpresa. Lo consideran una falta de respeto y una vergüenza Ángel García Blanco, ASAJA Extremadura.
Pedro Sánchez, que tiene que dar la cara, porque si no, ya sabemos que en España los cobardes existen y sería uno de ellos si no es capaz de dar un paso al frente y ponerse a negociar con realmente los interlocutores válidos, que somos los que nos hemos quedado fuera, porque en una relación laboral existe empresarios y trabajadores. Y sin empresarios no va a haber fruta, sin empresarios no va a haber tomate, no va a haber tabaco.
Y en medio de toda esta situación, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso se ha ido hoy hasta la localidad de Villa Manrique de Tajo para presentar el conocido como Plan Terra, una iniciativa dotada con 100 millones de euros para ayudar a los trabajadores del campo a mantener la agricultura y que puedan dar salida en mejores condiciones a los productos de la región.
Nos estamos convencidos de que vamos a conseguir acabar o por lo menos minimizar los efectos de esa despoblación, traer vida a los 179 municipios de la Comunidad de Madrid y aprovechar el potencial que tiene la cocina madrileña para que cada vez se cree más empleo y traslademos nuestra cultura a todos los ciudadanos del mundo que vienen a Madrid.
Viernes 14 de febrero hay más noticias titulares con Elia Fernández. Rapta a su exnovia porque no quería seguir con la relación.
Un hombre ha sido detenido en Tetuán por llevarse a la fuerza a su expareja y encerrarla durante más de 7 horas. Para evitar que huyera o pidiera ayuda, le quitó el móvil, la maniató y amordazó y la golpeó con una barra de hierro.
Un juzgado de Sevilla reabre la causa por el asesinato de Marta del Castillo.
Reabre la causa archivada en 2013 contra el hermano de Miguel Carcaño, único condenado por el caso, tras la aportación de nuevas pistas por la familia de la joven, que el juez ha ordenado ya investigar para comprobar su veracidad.
Joaquín Sabina continúa estable.
El cantante ha pasado buena noche y sigue en observación en la UCI de la Clínica Ruber de Madrid, que en los próximos minutos tiene previsto emitir un nuevo parte médico.
Quintorra atribuye la cancelación del Mobile a la epidemia del miedo.
El presidente catalán ha convocado el lunes a patronal, sindicatos y entidades económicas de Cataluña. La alcaldesa de Barcelona ha analizado hoy las consecuencias económicas de esa cancelación con los sectores afectados.
Y en deportes, nueva jornada de Liga hoy con el Valencia Atlético de Madrid, Laura Cabrera.
Partidazo en Mestalla a las 9 de la noche, lo contaremos desde las 9 menos 20 en Onda Madrid. Simeone recupera para la ocasión a Morata, Jiménez y Arias. Y en la Copa del Rey de Baloncesto empezó fuerte porque a las primeras de cambio cayó eliminado uno de los grandes favoritos, el Barcelona de Pesic, que cayó derrotado ante el Valencia. Al Real Madrid le tocó sufrir también para doblegar al Bilbao Basket, ganó 93-83, así que ya tenemos la primera semifinal servida. El próximo sábado a las 6:30, Real Madrid-Valencia. Esta tarde se juegan los otros dos partidos de cuartos de final en Málaga, a las 7 Andorra-Tenerife y a las 9:30 Unicaja-Zaragoza.
Onda Madrid, área de servicio público.
Los viernes el tráfico se suele animar a partir de esta hora. Situación ahora, DGT, María Lalinde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultades de entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas y también en la M607 en El Goloso. Ya de salida, tráfico intenso en la A3 en Rivas, también en la A4 en Butarque y en Pinto y en la A42 en Getafe. En la M40 van a encontrar congestionada esta vía en Coslada hacia la A3 y también en Valdemarín hacia la A6.
Y en la capital, Margarita Pérez, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Comienzan los problemas de la punta de los viernes. Siempre hay mayores dificultades ya a partir de esta hora en distintas zonas, sobre todo en la M30. De nuevo, al igual que a primera hora de la mañana, comienzan los problemas en el cierre norte, que ya afectan a movimientos cercanos al nudo de Colmenar, Avenida de la Ilustración, también a la salida por el Paseo de la Castellana, por la franja oeste, la zona del Puente de los Franceses, con el Paseo del Marqués de Monistrol, y hubo un percance que provocó un estrechamiento de calzada y ralentizó más la circulación dentro de la M30 en el recorrido desde la zona norte, próxima a Costa Rica, hasta rebasar el Puente de Ventas. Y además, se complica también la circulación en vías de distribución del interior, tramos de las rondas, donde tenemos que indicar que ya han finalizado las obras que se realizaban en el elevado sobre la glorieta de López de Hoyos, pero aún así la salida a la Avenida de América desde República Argentina se hace con mucha dificultad. Por lo tanto, bueno, pues una hora punta complicada ya a esta hora.
Información también desde la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Al margen de esa intensidad del tráfico, sin incidencias, normalidad en estos momentos en toda la red de EMT.
El tiempo.
Vamos ya también con la previsión meteorológica. Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. Una mañana más hemos vuelto a despertarnos con nieblas y nubes bajas que se han mantenido hasta casi el mediodía en muchos puntos. Sin embargo, poco a poco la nubosidad se va marchando, dando paso a un cielo más despejado y al sol. La temperatura, pues hoy llegaremos a los 13-14 grados en la capital, 17 en Aranjuez y 11 en Somosierra. Y nos espera un fin de semana en el que todavía subirán más las temperaturas y nos quedaremos con una máxima por encima de los 15 grados y ambiente estable con sol.
2 de la tarde y 7 minutos. Escucha las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Raquel Cordonier en el control de sonido.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 6 de febrero al 8 de marzo en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en arturosoriaplaza.es.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Favorecer el relevo generacional de los agricultores y crear las condiciones para que los productos del campo madrileño puedan tener una mejor salida. Estos son algunos de los objetivos que se ha planteado la Comunidad de Madrid con el conocido como Plan Terra, dotado con 100 millones de euros. Para presentarlo, Isabel Díaz Ayuso se ha desplazado hoy hasta la localidad de Villamanrique del Tajo, en plena comarca de Las Vegas. Allí se encuentra también Begoña Alarcón. Begoña, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, es un ambicioso plan a 4 años que parte ya con esa dotación presupuestaria de 100 millones de euros y 50 medidas para revitalizar el campo de Madrid. La comunidad será el gran aliado de los agricultores y ganadores madrileños, ha dicho Isabel Díaz Ayuso, aquí en Villamanrique del Tajo, un municipio, por cierto, que no visita un presidente autonómico desde hace 25 años. Este plan Terra pretende terminar con la asfixia burocrática a la que están sometidos los agricultores y también busca impulsar el relevo generacional.
Vamos a hacerlo a través de nuevos programas de Erasmus, de asesoramiento a estos jóvenes y la formación en fincas experimentales para que todas las personas que dan un paso adelante y empiezan a trabajar en estas profesiones, en estas labores, tengan conocimiento y experiencia previa.
El plan Terra también ayudará a los agricultores a adaptar la maquinaria a las nuevas tecnologías y además se va a impulsar un mercado rural que conectará a los productores directamente con las tiendas y los restaurantes, acortando así la cadena de intermediarios. Un plan muy necesario y positivo, dice el director gerente de la Unión de Cooperativas Agrícolas de Madrid, Jesús Pérez.
Lo primero porque estamos hablando con unos precios, como todos sabemos, y estamos conociéndose el mercado, que no llegamos a pagar los costes reales que tenemos en el campo. Con este impulso, con las nuevas tecnologías, metiendo nuevos cultivos, creo que llegaremos a poder sobrevivir y vivir un poquito mejor.
En Madrid existen 7.800 agricultores y casi 5.000 ganaderos. El sector da empleo a más de 100.000 personas en la región.
Gracias, Begoña. Medidas para apoyar a los agricultores madrileños, y con ellos va a estar esta tarde Nieves Herrero, que se va a desplazar con todo su equipo, en este caso hasta el municipio de Villa del Prado, en el límite con la provincia de Toledo, para emitir desde allí el programa Madrid Directo. Villa del Prado, junto al río Alberche, es uno de los principales municipios agrícolas de la Comunidad de Madrid. Más cosas: el gobierno de coalición del PP y Ciudadanos tiene que acordar una postura común en breve para saber si plantea dejar prorrogadas las cuentas de 2019 durante este año o bien piensa ya en elaborar directamente las de 2021. La pista de esa posibilidad nos la dio aquí en Onda Madrid el vicepresidente de la comunidad el martes durante una entrevista en Madrid Directo. Hoy Ignacio Aguado ha desligado esa decisión de la difícil negociación con Vox, cuyo apoyo es imprescindible para que las cuentas puedan salir adelante. Luis Mínguez.
El vicepresidente Aguado ha insistido hoy en la conveniencia, a su juicio, de prorrogar los actuales presupuestos de la comunidad y trabajar para elaborar no los del presente año, sino los de 2021. Pero, en efecto, desliga esa intención de las fricciones con Vox. Aún no hemos empezado a hablar con ellos, sostiene, y lo achaca a que el gobierno regional aún no conozca con precisión los pagos a cuenta que debe abonarle el gobierno central.
Si Sánchez no nos ofrece esa información definitiva en los próximos días o a más tardar semanas, pues seguramente lo más razonable, insisto, sea prorrogar los de 2019 durante todo 2020 y empezar a elaborar con calma ya los de 2021.
Pero Vox no está por la labor. Su portavoz en la Asamblea, Rocío Monasterio, acaba de recordar en el programa de Telemadrid 120 minutos que cualquier presupuesto futuro pasará forzosamente por un acuerdo con su formación y enfatiza que la prórroga de los actuales presupuestos solo demostraría la poca eficacia del actual gobierno regional de PP y Ciudadanos.
Los políticos estamos aquí para aprobar presupuestos y hacer política en los presupuestos. Y lo que está demostrando el gobierno de la Comunidad de Madrid es su incapacidad para aprobar medidas. Porque ¿qué han aprobado en todos estos meses? Nada.
Espadas pues en alto, a la espera también del impacto en las cuentas regionales de los últimos datos económicos a nivel del Estado.
Con la comparecencia de dos antiguos presidentes de Avalmadrid, se ha reanudado hoy en la Asamblea la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades del ente. Ayer el Banco de España rechazaba ir, alegando que carece de potestad para fiscalizar la entidad financiera. Lo que trata de dirimir esta comisión es si esta empresa semipública, que concedía avales a empresarios, lo hizo sin estudios de viabilidad, entre ellos al padre de la presidenta regional. Hace un par de meses, recordamos, la Fiscalía Anticorrupción archivó la denuncia de Más Madrid contra Isabel Díaz Ayuso. Por este caso nos vamos hasta Vallecas. Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. En esta segunda sesión ha comparecido Antonio Carrasco, el que fuera uno de los vocales del Consejo de Administración de Avalmadrid durante los años 2015 y 2019. Ha asegurado que nunca recibió ninguna instrucción desde la comunidad y que tampoco él tenía competencias sobre los créditos que se concedía. Le escuchamos.
Es que esto es importante. Yo no participé nunca ni estuve nunca en la fase de concesión de avales. Nunca.
En la misma línea se ha pronunciado José María Rotellar, otro de los que fueron vocales del Consejo de Administración, esta vez sí, cuando la entidad concedió un crédito a la empresa del padre de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso en el año 2011. Ha dicho Rotellar que el Consejo de Administración no conocía de operaciones concretas y ha explicado cuál era su relación con Díaz Ayuso. Le escuchamos.
¿Considera que es usted amiga de, o amigo de la señora Díaz Ayuso?
Depende de cómo definamos la amplitud del término amigo. Vale. Conocidos, cierta amistad. Yo era representante de la comunidad en la Asamblea General, creo, en la Junta Directiva de Madrid Network, y creo que la señora Ayuso era empleada de Madrid Network, pero de ahí a coincidir, vamos, si a eso se refiere por coincidir, bueno, sí, pues sí.
Los grupos de la izquierda creen que a raíz de algunas informaciones publicadas hoy en algún medio de comunicación, los comparecientes de la primera sesión, el presidente de Aval Madrid entre 2008 y 2014, Juan Manuel Santos, y su antecesora Eva Piera, mintieron. Por eso, algunos de estos grupos van a pedir que vuelvan a esta comisión en la Asamblea. Vox, por su parte, entiende que los representantes del Banco de España sí deberían venir a la Asamblea porque es el único órgano que puede fiscalizar la actividad de Aval Madrid. Comparece en estos momentos Rosario Rey, la presidenta de Aval Madrid, durante la 10ª legislatura.
Gracias, Eva. La Comunidad de Madrid va a regular el sector de las VTC, los vehículos de turismo con conductor, si el Gobierno central no toma cartas en el asunto. Así lo ha anunciado esta mañana el consejero de Transportes, Ángel Garrido, tras reunirse con los representantes del sector. El objetivo, según Garrido, evitar el intrusismo y mejorar la calidad del servicio.
Que nosotros vamos a regular un tiempo prudencial, una vez que estemos seguros que el Gobierno de la Nación no va a regular el sector, y creo honestamente que no lo van a hacer, y en un tiempo prudencial, nosotros aplicaremos y regularemos el sector a través de la normativa que creamos oportuna.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
A la espera de un nuevo parte médico, el cantante Joaquín Sabina continúa estable ingresado en la UCI del Ruber Internacional de Madrid después de que ayer fuera operado a causa de un hematoma intracraneal con un pequeño coágulo tras su caída del escenario durante el concierto del Wizzing Center del miércoles. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes, Joaquín Sabina. Permanece estable, como dices, en el Hospital Ruber Internacional. Sigue ingresado en la UCI tras la cirugía a la que fue sometido ayer en este centro para extraerle ese pequeño coágulo craneal. Estamos a la espera de un nuevo parte médico, que sería el segundo tras la operación, aunque fuentes del hospital nos han dicho que ha pasado bien la noche y que probablemente será trasladado mañana a planta. Presenta además traumatismo de hombro izquierdo y torácico, todo tras esa caída que el artista sufrió anteayer desde el escenario del Wizzing Center mientras ofrecía un concierto. El autor de Cerrado por Derribo, como digo, evoluciona favorablemente en la unidad de cuidados intensivos bajo la supervisión en UCI del doctor Andrés Carretero. A la espera de un nuevo parte médico y con mucha expectación, es probable que mañana pase a planta en este hospital, en el Ruber Internacional.
2:17, detenido por raptar a su expareja. La policía ha arrestado a un individuo acusado de retener durante más de 7 horas a una mujer a la que maniató y mantuvo amordazada tras llevársela a la fuerza de su vivienda. El juez decretó su inmediato ingreso en prisión. Mónica Roncero.
El detenido es la expareja de la víctima, quien se negaba a aceptar el fin de la relación. Según denunció la madre de la mujer en comisaría, el hombre accedió a la vivienda que ambas comparten, armado con una barra de hierro y con actitud agresiva. La lanzó al suelo y le quitó el teléfono para evitar que pidiera ayuda. La mujer, temiendo por su vida, se vio coaccionada a acompañarle a una vivienda de la que solo pudo comunicar a su madre, que estaba en la zona de Príncipe Pío. Gemma Herrejón es portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
Los investigadores, ante la gravedad de los hechos y el peligro existente para la víctima, difundieron su fotografía a toda la región policial para su localización y establecieron un dispositivo de búsqueda en los distritos de Tetuán y Moncloa.
Unas 7 horas después, el hombre fue arrestado y puesto a disposición judicial. Actualmente está en prisión, acusado de detención ilegal y violencia de género.
Y la Policía Nacional también ha detenido a un hombre de 33 años por coaccionar y amenazar a una chica de 19 con la que había tenido una cita con difundir fotos íntimas después de que ésta rechazara quedar con él otra vez. Ambos, Mónica, se habían conocido a través de una red social.
Sí, la mujer de 19 años denunció la situación en comisaría. Con el amparo de los agentes, concertó un encuentro con el hombre de nacionalidad libanesa y con antecedentes por hurto en la vivienda que este comparte con su padre en una finca de Carabanchel. Ricardo Gutiérrez es portavoz de Jefatura.
Coaccionaba a una mujer con la que había tenido alguna relación con publicar las fotos que la había sacado de forma sin el consentimiento de ella, y la amenazaba y la chantajeaba con tener posteriores citas y si no divulgaría las fotografías que había obtenido.
Según la policía, el conserje de la urbanización estuvo a punto de dar al traste con la operación, pues se negó a facilitar el paso de los agentes y avisó al padre del arrestado de la presencia policial. Ahora podría enfrentarse a consecuencias penales.
Ayer tarde en Madrid Directo con Nieves Herrero, el nuevo delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, aseguraba que la violencia machista es un asunto que le preocupa especialmente y que se va a centrar en su erradicación.
Ese va a ser uno de los grandes objetivos que nos vamos a plantear desde la delegación del gobierno. Buscar la igualdad efectiva de la mujer ante el hombre, no solamente protegiéndolas de la violencia de género, violencia machista, sino también intentando erradicar, por supuesto, todo esto, coordinados con el gobierno de España, si no, no podríamos hacer nada. Aparte, son también líneas maestras del gobierno de España, con lo cual estamos en consonancia, intentando erradicar también la prostitución.
2:20 p.m.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano. Hay muchos tipos de inmobiliarias, pero ahora, muy cerca de ti, hay una realmente diferente. Una en la que lo que cuentan son las personas. Porque si buscas o vendes tu casa, en BoHome sumamos lo mejor de la tecnología con el trato humano y el servicio más profesional con la garantía de una gran red inmobiliaria. Búscanos cerca de ti. Estamos en todo Madrid y en BoHome.es.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
El Ayuntamiento de Madrid va a cambiar el modelo de participación ciudadana heredado de Manuela Carmena. El asunto ha llegado hoy a una de las comisiones municipales Plaza de la Villa, Mar García.
Se abandona el modelo de participación Carmena para el observatorio y también los foros locales. En la discrepancia, la vicealcaldesa Begoña Villacís y el concejal de Más Madrid, Nacho Murgui.
Que se debatan cosas que realmente afecten a los vecinos, como poner una fuente o arreglar un camino o cosas que son más puramente vecinales y sobre todo que se garantice que se ejecuten las propuestas.
Una vez más, nos queda claro que el proyecto al que obedece el actual área competente en materia de participación ciudadana se lo dictan sus socios de ultraderecha y es el desmantelamiento de la participación ciudadana en Madrid.
Y de nuevo la crispación entre el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, y el presidente de la FRAP, Enrique Villalobos.
Muchas subvenciones a dedos a los amigos y afines políticos. Como se ríe el representante de la FRAM, me dirigiré a él, a la FRAM.
Amparo, por favor,
pida todo el amparo que quiera. Sí. Pero usted se ha reído de mi intervención.
Por favor, estamos continuamente asistiendo a una alusión continua a la FRAM con términos como chiringuitos, alusiones en cuanto a escándalos, a desfalcos.
Usted sabe que la palabra chiringuito no es ningún insulto ni ninguna falta de respeto a nadie.
Para los socialistas, chiringuito, la cesión de 50 años para el futuro Museo Judeo Sefarit de Madrid.
El Grupo Municipal de Más Madrid va a llevar al Pleno del Ayuntamiento una iniciativa para reclamar al equipo de Almeida que no construya un macro parking en la avenida de Menéndez Pelayo junto al Retiro. Los vecinos, recordamos, presentaron ayer más de 35.000 firmas contra el proyecto Pilar Rivera.
Porque para Más Madrid el aparcamiento subterráneo de Menéndez Pelayo es una de las peores ideas del equipo de gobierno madrileño en materia de movilidad. Un proyecto innecesario, insostenible e impopular que afectará seriamente, dicen, al parque del Retiro y disparará los niveles de contaminación en una zona que ya cuenta con problemas serios en la calidad del aire y tiene lugares muy sensibles como el Hospital Infantil Niño Jesús. Así lo ha señalado Rita Maestre en el programa 120 minutos de Telemadrid.
Lo que demuestra los bandazos que ha ido dando el equipo de gobierno en la explicación de este parking es que es insostenible y que es difícilmente justificable, que no es cierto que exista una demanda importante por parte de los residentes de más plazas de aparcamiento y que por lo tanto, la medida es impopular en el conjunto de la ciudad de Madrid, en la opinión pública y también entre los vecinos. Por eso el equipo de gobierno, el señor Almeida el mismo, ha ido cambiando de argumentos.
A día de hoy son ya cerca de 43.000 las firmas estampadas en la campaña de la plataforma Change.org para mostrar su rechazo a este proyecto anunciado por el alcalde de Madrid.
La empresa dedicada al desarrollo de los conocidos como pisos colmena lo va a tener muy difícil en Madrid. El ayuntamiento ha reiterado que estos habitáculos incumplen la normativa urbanística y avisa a los vecinos de que tengan cuidado con invertir en algo que es ilegal, Ángel García.
Son pisos colmenas que promueve la empresa Highwood 4.0, auténticos habitáculos de 1,2 por 2,5 metros con apenas 1,2 metros de altura, donde no es posible ponerse de pie por 215 euros al mes, y de 2,40 por 2,40 metros los más grandes por 315 euros. Su promotor, Marc Olivé, defiende el proyecto.
O sea, es una solución temporal que durante un año o dos años estás en un sitio, sí que es cierto, muy reducido, pero puedes ahorrar un dinero y de ahí saltas a un piso o a una habitación más grande, lo que te apetezca.
Pero el delegado de urbanismo, Mariano Fuentes, deja muy claro que estas colmenas incumplen la normativa urbanística.
El ayuntamiento no va a permitir una nueva tipología de vivienda que no cumpla los requisitos de confort y habitabilidad que se exige en todas las viviendas en esta ciudad. Y por tanto, también nos parece un poco peligroso que determinados agentes de la iniciativa privada intenten lucrarse de la desdicha de la gente.
Rechazo que comparten el socialista Alfredo González y la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.
Creo que quien pretende lucrarse de quien no tiene suficiente dinero como para aspirar a una vivienda en el mercado, creo que es una cosa profundamente amoral.
Pero lo que no debemos obviar es que este tipo de iniciativas, lo que nos dice es que hay un problema muy serio de vivienda en Madrid. El encarecimiento de la vivienda ha llegado a topes inasumibles.
Solo desde Vox, su concejal Pedro Fernández se muestra abierto a estudiarlo.
Si no se quiere que estas personas utilicen estos pisos colmena, como se les llama, pues a lo mejor la mejor solución es que estén en la calle.
Otros ayuntamientos como el de Barcelona también se opone a estas colmenas.
Y los vecinos del barrio madrileño de Orcasitas se van a reunir en asamblea esta tarde para decidir los pasos a seguir en su batalla para que el ayuntamiento y también la comunidad les den las ayudas necesarias para eliminar el amianto de sus tejados. Les contábamos ayer que estos vecinos llevan 40 años conviviendo con este material que puede resultar cancerígeno.
El problema es que si algún médico tuviese las narices de echar la cuenta de los fallecidos de cáncer que ha habido en nuestro barrio, se puede calcular casi un 30% en cada portal, con lo cual el estudio tendría que realizarse.
Pues es un proceso caro y que en muchos de los bloques tenemos rentas mínimas, personas muy mayores que no cobran nada más que la pensión estricta y no hay manera.
Y en este 14 de febrero, hasta la iglesia de San Antón, en la madrileña calle de Hortaleza, se están acercando hoy muchas personas para renovar sus votos de amor y atar una cinta junto a las reliquias de San Valentín, el patrón de los enamorados, custodiadas esas reliquias en esta parroquia. Por allí ha estado también, durante toda la mañana, Gloria García Talavera.
Las reliquias se exponen hoy en el altar mayor, una vitrina con una calavera, dos fémures y varios huesos más que en el siglo XVIII el Papa regaló a Carlos IV. El monarca donó este reliquiario a los Escolapios de Madrid y así llegaron a la calle Hortaleza, aunque estuvieron ocultas hasta 1984. Hoy el Padre Ángel anima a todos los ciudadanos a pasarse por San Antón para celebrar el amor.
Bueno, hoy va a presidir la ceremonia el Cardenal Arzobispo de Madrid, la misa, y van a venir pues casi los 400 niños o personas mayores que hemos bautizado en esta iglesia con los padres, los padrinos, y después parejas que van a venir, unas a pedir el amor y otras a renovar el amor que hace años que han hecho. Incluso alguna vendrá vestida de blanco, con el traje de blanco, ¿no?
Hoy además hemos conocido la historia de amor de dos jóvenes que tuvieron un flechazo la primera vez que coincidieron en el metro de Legazpi. Ese encuentro prosperó y hace unos días Ale pidió matrimonio a Tania en el mismo andén.
Yo creo que tenía que ser un lugar mágico, así que elegí el sitio más especial que tenemos y además es de todos los madrileños, que es el Metro de Madrid.
Me quedé impresionado.
Esta mañana Metro les ha citado en Legazpi para hacerles un regalo, tal y como nos cuenta Marta Saiz.
Hemos hecho un logo, un rombo de metro, como el que se ve en los pórticos, pero con sus nombres. O sea, le vamos a dar el real de chapa y luego otro para que tengan de recuerdo con el nombre de Ale y Tania, que bueno, ya que todo ha sucedido aquí en estas instalaciones y es muy de metro, pues que se lo lleven a su casa y lo cuelguen ahí en alguna pared bonita.
El amor está en el aire y a veces, como vemos, también se encuentra bajo tierra.
Las naves del Español en Matadero tienen nueva programación para todos los públicos y dividida en 5 bloques con espectáculos de Love Madrid, actores, cantantes, un proyecto senior de actores mayores de 65 años y una serie de diálogos entre artistas, filólogos y filósofos. Este espacio se convierte así, se va a convertir en una prolongación del teatro español. Y nueva edición también de Teatralia, el Festival Internacional de Artes Escénicas para Niños y Jóvenes, es la edición número 24, tendrá lugar entre el 6 y el 29 de marzo, llegará a 49 teatros de 35 municipios de la región y la ha presentado hoy la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, vicepresidente.
Tenemos la gran suerte de que el teatro, los teatros son una gran fábrica de contar historias, historias alegres, historias tristes, historias que nos hacen agarrarnos al sillón, que nos dan miedo, que nos gustan, que nos disgustan, vamos, como la vida misma. Y es que el teatro es una máquina de hacernos experimentar emociones.
Música.
La primera de las citas de Teatralia será con el espectáculo Acróbata y Arlequín en el Centro Cultural Paco Rabal, mezcla de títeres, circo y música en directo.
Sur la place sa mère, le taureau au fureur qui bave.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. El campo vuelve a movilizarse. Agricultores y ganaderos han reanudado hoy sus protestas por los bajos precios en origen de los productos agrarios y lo han hecho con manifestaciones y tractoradas en varios puntos de España, como Baena, en Córdoba, Lérida o Valencia, donde han colapsado el centro de la ciudad.
Que se prohíba por ley la venta a pérdidas para que de esa manera se puedan construir precios de abajo hacia arriba y que no sea la calderilla lo que sobra, lo que se le da al agricultor.
Y estamos luchando por un precio mínimo. Lo que no se puede hacer a pérdidas, trabajar a pérdidas.
Basta de mentiras y de ninguna manera que nos utilicen como moneda de cambio a la hora de hacer convenios internacionales.
En Madrid la cosa no ha ido mucho mejor después de que la reunión entre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la sección agraria de los sindicatos haya comenzado con la presencia del vicepresidente del Gobierno, con Pablo Iglesias, pero sin la participación de las organizaciones agrarias, ASAJA, COAG y UPA, que fueron desconvocadas ayer noche por sorpresa. Lo consideran una falta de respeto y una vergüenza a Ángel García Blanco, ASAJA Extremadura.
Pedro Sánchez, que tiene que dar la cara, porque si no, ya sabemos que en España los cobardes existen y sería uno de ellos si no es capaz de dar un paso al frente y ponerse a negociar con realmente los interlocutores válidos, que somos los que nos hemos quedado fuera, porque en una relación laboral existe empresarios y trabajadores. Y sin empresarios no va a haber fruta, sin empresarios no va a haber tomate, no va a haber tabaco.
Y en medio de toda esta situación, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso se ha ido hoy hasta la localidad de Villamanrique del Tajo para presentar el conocido como Plan Terra, una iniciativa dotada con 100 millones de euros para ayudar a los trabajadores del campo a mantener la agricultura y que puedan dar salida en mejores condiciones a los productos de la región.
Además, estamos convencidos de que vamos a conseguir acabar o por lo menos minimizar los efectos de esa despoblación, traer vida a los 179 municipios de la Comunidad de Madrid y aprovechar el potencial que tiene la cocina madrileña para que cada vez se cree más empleo y traslademos nuestra cultura a todos los ciudadanos del mundo que vienen a Madrid.
Es viernes, es 14 de febrero, hay más noticias titulares con Elia Fernández. El Ayuntamiento de Madrid llevará al Pleno la derogación del Observatorio de Carmena.
El Gobierno del PP y Ciudadanos quiere que este organismo deje de ser una herramienta de participación ciudadana y recupere su función de control de la acción de gobierno. Vox apoya la iniciativa.
Detenido por amenazar a una chica que le había rechazado.
Habían tenido una cita y la joven se negó a una segunda. El arrestado le amenazó entonces con difundir imágenes íntimas y no accedía a sus deseos. La policía le arrestó tras tenderle una trampa en un falso encuentro con la víctima.
La Fiscalía se opone a que se investigue a Quintorra por usurpación de funciones.
Según el Ministerio Público, la jurisdicción penal no es la que debe dirimir si el presidente catalán está o no legitimado para seguir ocupando el cargo una vez que el Parlamento Autonómico le retiró la credencial de diputado por orden de la Junta Electoral Central.
Se confirma el repunte de los precios en el mes de enero.
La inflación subió un 1,1%, 3 décimas más que en diciembre debido al alza de la electricidad, el gasóleo para calefacción y el pescado. En Madrid, los precios han subido casi y un 1% en un año.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. Estamos de nuevo con María Lalinde. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultades de salida por la A2 en Canillejas y también en Alcalá de Henares, la A3 en Rivas, la A4 en Butarque y en Pinto, especialmente congestionada la A42 en Getafe, ya de entrada complicada la A1 en Alcobendas, también en Las Tablas, la A2 en el enlace con la M30 y la A6 también complicaciones de entrada a la capital por el plantío, también en la M607 en la zona de la universidad. En la M40 van a encontrar varios tramos congestionados, destacamos a esta hora en Coslada en ambos sentidos y también en Valdemarín sentido A6.
Puntos a tener en cuenta en la capital. Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes de nuevo. Tenemos que destacar a esta hora mayores dificultades. Ya en la anterior conexión aumentaba el tráfico, se complicaba en algunos tramos de la M30. Bueno, pues en la autovía ahora hay recorridos especialmente difíciles, sobre todo en sentido sur, bien desde la zona del Puente de los Franceses, bien desde el nudo de Manoteras. Esos recorridos se hacen con mucha lentitud. Pero también en el cierre norte de la M30, los movimientos difíciles afectan a otras vías inmediatas, como es el caso de la salida por el Paseo de la Castellana. Además, en el centro hay problemas. En la zona de los bulevares Alonso Martínez, Génova, el entorno de Colón, el Paseo de Recoletos en sentido Cibeles o los recorridos por las rondas. En el caso de la zona de Joaquín Costa, República Argentina, los problemas se localizan de salida a la Avenida de América, pero también en el sentido inverso, en sentido Raimundo Fernández Villaverde, Cuatro Caminos. Por lo tanto, si no tienen necesidad de salir de casa o de utilizar el coche, mejor moverse en transporte público.
El tiempo.
Continúa el ascenso de las temperaturas. Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. La niebla ha sido de nuevo la protagonista durante esta mañana, unas nieblas que nos están acompañando durante los últimos días. Ayer incluso no llegó a despejar del todo. Se quedó el cielo cubierto, pero hoy ya desde el mediodía se han ido marchando y nos queda cielo más despejado y sol. Volveremos a verlo durante esta tarde, el sol, y no solo eso, también las temperaturas que irán subiendo de cara al fin de semana, cuando alcanzaremos máximas por encima de los 15 grados. Hoy todavía valores más suaves, alrededor de los 13 en la capital, 16 en Aranjuez y 11 en Somosierra.
2 de la tarde y casi 37 minutos.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
El campo está de nuevo en la calle, vuelve para reivindicar medidas urgentes para un sector, el agrícola, en crisis desde hace mucho tiempo. Miles de tractores han colapsado una autovía en Córdoba, más movilizaciones en Oviedo, en Cádiz, en Lleida y también en Valencia. La protesta más multitudinaria de la última década se ha producido precisamente allí, en Neusterdá.
Piden mejoras en el sector, que se les defienda de la competencia desleal de los aranceles y sobre todo precios justos en origen.
Los precios no han subido ni un céntimo en los últimos 20 años. Nosotros en algunos casos estamos vendiendo nuestros productos más barato que los vendía mi padre hace 25 años.
Basta de mentiras, basta de engaños, queremos un precio justo en nuestros productos y de ninguna manera que nos utilicen como moneda de cambio a la hora de hacer convenios internacionales.
Exigen una ley de cadena alimentaria justa para que puedan negociar ellos el precio en el mercado y no las cadenas alimentarias.
Las grandes cadenas alimentarias son personas que hacen toc-toc en la Moncloa y les escuchan. Si pasa algo a lo largo de la cadena alimentaria, el que paga el pato es el agricultor. Por eso, una futura ley de agroalimentaria debe tener en cuenta esa situación de inferioridad que tiene el agricultor.
y si no llegan las medidas que demandan, advierten, seguirán con sus protestas.
Para abordar esta crisis, la crisis que vive el campo, hoy reunión en el Ministerio de Trabajo, el vicepresidente Pablo Iglesias y la ministra titular de ese departamento, Yolanda Díaz, se han reunido con los sindicatos, pero no con las organizaciones agrarias que les habían desconvocado por sorpresa anoche en EUS a través de una carta.
Sí, cambió de planes que ha causado mucho malestar en UPA, COAG y ASAJA. Las tres organizaciones recuerdan que son las más representativas del sector, por lo que piden una nueva reunión. Ángel García Blanco es presidente de ASAJA Extremadura.
Pedro Sánchez, que tiene que dar la cara, porque si no, ya sabemos que en España los cobardes existen, y sería uno de ellos si no es capaz de dar un paso al frente y ponerse a negociar con realmente los interlocutores válidos, que somos los que nos hemos quedado fuera, porque en una relación laboral existe empresarios y trabajadores. Y sin empresarios no va a haber fruta, sin empresarios no va a haber tomate, no va a haber tabaco.
En la cita de hoy, Díaz e Iglesias se han reunido solo con UGT y Comisiones Obreras. Por eso ASAJA cree que ha sido porque ellos iban a plantear bajar el salario mínimo.
Señor Pablo Iglesias, en comunicación con la ministra de Trabajo, señora Yolanda Díaz, le pregunta por los temas a tratar, los cuales efectivamente ASAJA incorpora el tema del tratamiento del salario mínimo interprofesional, cuestión a la cual lógicamente él se niega, y da la orden de que solamente se celebre la reunión con Comisiones Obreras y UGT.
Y la ministra de Trabajo, poco antes de su reunión con la parte sindical, explicaba en Radio Nacional que se van a tomar nuevas medidas, pero en ningún caso tocarán el salario mínimo.
Uno de cada tres personas en nuestro país hoy, asalariados, es pobre. Es decir, ha de ir a Cáritas para tener garantizadas sus condiciones de vida. Y esto no es un elemento de modernidad. Por tanto, este gobierno tiene la convicción firme de que hay que subir los salarios.
El encuentro finalmente ha terminado poco antes de las 2 de la tarde y el gobierno ha trasladado la posibilidad de reducir de 35 a 20 el número de peonadas necesarias para poder acceder al PER, el subsidio agrario. Será una medida que se aplicará cuando se produzcan sequías o temporales. Para Comisiones Obreras es una fórmula que mejora la condición de los trabajadores y evita así el fraude. Encarna Chacón es su portavoz en Extremadura.
Los contratos y la seguridad social tengan desde el primer momento esa viabilidad y que no sean al final de los 28 días cuando se reconocen las peonadas que se están dando en el campo, y por lo tanto sería una fórmula también para evitar pues la economía sumergida.
Pero hay más problemáticas en el campo, por eso se ha acordado además crear una mesa específica que se pondrá en marcha próximamente.
Hace unos minutos hemos conocido que el rey va a presidir el próximo martes la reunión del Consejo de Ministros que tendrá lugar en el Palacio de la Zarzuela en vez de en el Palacio de la Moncloa. Va a ser la segunda reunión que presida Felipe VI. La primera fue en 2014 con Mariano Rajoy como jefe del gobierno. De las otras cuestiones de la actualidad política, encallan las negociaciones entre Partido Popular y Ciudadanos para ir en coalición a las elecciones gallegas, vascas y catalanas. El principal obstáculo, el principal problema continúa siendo Galicia, Flor Carazo.
Ciudadanos sigue presionando al PP, rechaza integrarse en las listas de los populares en Galicia, avisa de que si no hay alianza pueden perder la mayoría absoluta en esta comunidad e insisten en ir juntos en los tres territorios. Edmundo Val, portavoz adjunto en el Congreso.
Nosotros lo que vamos a hacer va a ser no rendirnos, no dar un paso atrás, no bajar la cabeza y hasta el último segundo procurar que exista esta lista única de Mejor Unidos, esta lista transversal de los constitucionalistas en los tres territorios autonómicos donde existe riesgo de que el Partido Socialista pueda gobernar con el nacionalismo más radical.
El PP continúa defendiendo que deben ir en coalición en el País Vasco y en Cataluña porque allí sí que existe la espada de Damocles del independentismo, pero no en Galicia. Ana Beltrán, vicesecretaria de Organización.
En Galicia, primero, no está el acecho del nacionalismo allí, pero es que además tenemos una mayoría absoluta que ya tiene el Partido Popular, por lo tanto no existe la fragmentación del centro-derecha.
Los populares subrayan que cada territorio es diferente y que ellos fueron muy generosos con la coalición Navarra Suma porque Ciudadanos no tenía representación.
ONGs que trabajan con inmigrantes y abogados especializados lamentan la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos avalando las devoluciones en caliente. Podemos tacha el fallo de inadmisible por tratarse de una conducta inhumana e ilegal en el gobierno, mientras el Ministerio de Exteriores subraya que el fallo clarifica la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que trabajan en las fronteras. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, manifestaba su rechazo en Radio Nacional.
Esta
esta sentencia se refiere a un supuesto individual de devolución en caliente que efectivamente proviene del gobierno Rajoy. No plantea las devoluciones colectivas y desde luego estoy segura que la Carta de Derechos Fundamentales debe de ser respetada. Este es mi planteamiento. Desde luego, respetando las sentencias, no comparto la resolución que se ha tomado. Estamos hablando de derechos fundamentales.
Esquerra Republicana quiere eliminar la jurisdicción militar en periodos de paz. La iniciativa pretende acabar con la impunidad que denuncian se produce en el seno del ejército con casos de abusos sexuales o bien de corrupción, casos que quieren enviar a la jurisdicción ordinaria. Esperan que el gobierno de coalición sea receptivo a la demanda, siguiendo el ejemplo de las democracias europeas, Francia, Alemania o Noruega. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. El exteniente Luis Gonzalo Segura explica que la jurisdicción militar permite que en el ejército haya delincuentes.
Decenas de estafadores, caso de facturas falsas del Ejército del Aire, todos los casos están contrastados. Corruptos como los que organizaron las tramas de corrupción en el Hospital Militar Gómez Ulla, en el Estado Mayor de la Defensa o en el acuartelamiento del Ejército del Aire en Getafe, todos ellos casos publicados. Ladrones, incluso, como un teniente que robó casi 90 portátiles, los vendió por eBay, fue condenado y después continuó como si no hubiera pasado nada. Acosadores o agresores sexuales. Estamos hablando de un capitán condenado por 28 agresiones sexuales que continuó en su puesto de trabajo como si no hubiera pasado nada.
Narra negligencias cometidas por tener material, explosivos y aeronaves en mal estado que han provocado muertes para las que nunca irresponsables. No se paga, asegura, por los delitos que se cometen en el ámbito militar. Por eso aboga por llevar los casos a la jurisdicción ordinaria. Desde Ciudadanos, el exfiscal Edmundo Val estaría solo dispuesto a una reforma.
Y yo no me opondría a reformar la jurisdicción militar.
El exteniente Segura señala que el hecho de que sea un partido catalán independentista el único que se ha movido para atender su petición provoca agradecimiento entre sus compañeros militares, incluso entre los que votan a Vox.
La Fiscalía se opone a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña admita la querella del Partido Popular contra el presidente Torra por usurpación de funciones. Según el Ministerio Público, no es la jurisdicción penal la competente para dirimir si está o no legitimado para ejercer el cargo una vez que se le ha retirado el acta de diputado. Detalles, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. No debe dilucidarse en el ámbito penal y además dice la Fiscalía que no hay indicios de que Torra esté cometiendo un delito de usurpación. Es presidente de la Generalitat de Cataluña porque hasta el momento ningún órgano competente ha dicho lo contrario. Se le ha retirado el acta de diputado, pero la Junta Electoral Central, que lo hizo, no se pronunció sobre su condición de presidente. Va más allá el fiscal y recuerda que la infracción penal la comete quien, sin formar parte de la función pública, la ejerce, no quien continúe en ella, teniendo que cesar en el cargo. Además, menciona la incongruencia del Partido Popular al presentar la querella en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde está aforado Torra por ser presidente, condición precisamente que este partido cree que no ostenta de manera legítima.
Las fórmulas creativas de acatamiento de la Constitución que utilizaron algunos diputados para conseguir su acta van a ser revisadas por la justicia. Vox ha presentado esta mañana un recurso de amparo ante el Constitucional para que invalide los acatamientos de 29 diputados durante la sesión constitutiva del Congreso y les niegue la condición de representantes políticos de los ciudadanos, según la diputada Macarena Olona. Las fórmulas de algunos representantes independentistas o también del PNV, en las que se hacía referencia a los políticos presos o a la República, suponen juramentos contra la Carta Magna.
Los 52 de Vox cumplen con lo que les prometimos, y es que seremos dique de contención frente a todos los ataques que se produzcan contra nuestro orden constitucional, en el Congreso de los Diputados, en los tribunales y en las calles, siempre a su lado. Gracias.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Un día después de que tanto el Gobierno como la Organización Mundial de la Salud cuestionaran la necesidad de cancelar el Mobile por el temor al coronavirus y de que los organizadores se dispongan a pedir a las empresas que asuman el coste, el Ayuntamiento de Barcelona ha convocado hoy a los sectores económicos afectados por la cancelación. Onda Madrid en Barcelona informa Josep Moragas.
El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado un plan para amortiguar el golpe de la cancelación del Mobile. Barcelona celebrará una semana de descuentos en restaurantes, cultura y ocio para que todos aquellos que que ya iban a visitar la ciudad para el Congreso ahora no cancelen su viaje, además de mantener el apoyo a las empresas tecnológicas. Lo ha anunciado el teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha afirmado que hay que mirar hacia adelante.
Hem de mirar cap endavant. Hem de fixar-nos com a objectiu de ciutat fer una magnífica edició del Mobile l'any 2021.
Y fijarse como objetivo de ciudad, dice, hacer una gran edición del Mobile 2021, pero también intensificar los esfuerzos públicos y privados para mantener al máximo los eventos previstos que había durante la semana del Mobile. Todo esto tras una reunión con una treintena de empresarios, representantes de los principales sectores afectados por la cancelación, que calculan desde el ayuntamiento que tendrá un impacto en la ciudad condal de 500 millones de euros.
Sobre este asunto preguntamos hoy a nuestros oyentes, ¿cree que la suspensión del Mobile es solo por el coronavirus? Como siempre, pueden dejar sus opiniones, si lo desean, en nuestra página web ondamadrid.es. Hay más noticias que nos deja este viernes y que repasamos con Patricia Fernández. Reabierta la causa por el asesinato de Marta del Castillo.
El juez reabre el caso para investigar las últimas pistas aportadas por la familia de la joven fallecida en 2009. Son nuevas pruebas que apuntan a Francisco Javier Delgado, hermano del único condenado, José Miguel Carcaño. Pistas relativas a unos documentos falsificados para obtener una hipoteca. Lo avanzaba este miércoles el padre de Marta, después de haber reunido todos esos indicios.
La prueba documental de que es cierto, de que hubo una discusión por un pago de hipoteca y que eso conllevaba a salir a la luz un fraude y documentación. Estamos hablando de que ahora tiene credibilidad. Yo no me meto si estafan al banco, falsifican papeles, eso no es problema mío, eso es problema del banco y de la policía, de quien tenga que ser. Esto vale para dar un motivo y una causa.
Datos económicos, el IPC arranca el año en el 1,1%.
El INE confirma que los precios han subido 3 décimas en enero. El repunte lo atribuye a los precios de la electricidad y los alimentos, especialmente el pescado y el marisco. Con este dato, la tasa interanual encadena 41 meses en valores positivos e implica que los precios son hoy un 1,1% superiores a los de hace un año.
Los Reyes visitan hoy Doñana y el Rocío.
Es el 50 aniversario del Parque Nacional y don Felipe y doña Leticia han querido recorrer este emblemático espacio natural que alberga una biodiversidad única en Europa. Los Reyes también han visitado la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Almonte con motivo del año jubilar mariano del Rocío, en el que se encuentra la Virgen del Rocío.
Iberdrola otra vez bajo la lupa de la Audiencia Nacional.
Sí, retoma la investigación a la eléctrica por subir el precio de la luz un 26% a finales del año 2013. Le acusa de un delito contra el mercado y los consumidores. El juez ha pedido informes a Red Eléctrica y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para saber las causas de esta subida. La audiencia también baraja citar como testigo al exministro de Industria, José Manuel Soria.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano. Onda Madrid.
Deportes.
Actualidad deportiva, Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola Felipe, buenas tardes. Hoy arranca la jornada 24 en Primera División con un duelo por todo lo alto. A las 9 de la noche en Mestalla se miden Valencia y Atlético de Madrid. Dos equipos ahora mismo fuera de la Liga de Campeones, pero que su objetivo es estar dentro de esas 4 primeras plazas cuando acabe el campeonato. Morata, Jiménez y Arias entraron en la convocatoria, mientras que Diego Costa, Trippier, Joao Félix y Héctor Herrera aún deberán esperar. El técnico Simeone sabe que una victoria esta noche rearmaría anímicamente al equipo antes de medirse al Liverpool el próximo martes en la Liga de Campeones.
No estoy valorando el partido del martes, tenemos apuntado todas las energías y el pensamiento al partido de Valencia, partido importantísimo porque es el partido que tenemos por delante, un rival que en casa se hace muy fuerte, siempre ganar genera entusiasmo, siempre ganar transmite ilusión, siempre ganar te posiciona dentro del ego y el orgullo para buscar seguir creciendo.
Partido que contaremos esta noche desde las 9 menos 20 en el partido de la Onda, en Onda Madrid. Mañana a las 4, otro duelo de alturas en la Liga, Barcelona-Getafe, segundo contra tercero en el Nou Camp. Los azulones cuentan con las bajas de Damián sancionado y Antunes lesionado. A pesar de la dificultad de poder ganar al Barcelona en su estadio, José Bordalás, el entrenador azulón, no firma el empate.
Nunca he afrontado un partido, ni nunca le dije a un jugador que el resultado de un empate sería un buen resultado antes de afrontarlo, incluso en partidos de eliminatorias a doble partido, ¿no? Nunca. Siempre afrontamos los partidos para ganar. Sabemos que empatar, sacar un punto en el Camp Nou, es difícil.
Cerrará la jornada el domingo a las 9. El Real Madrid recibe la visita del Celta de Vigo en el Bernabéu. Eden Hazard volverá a vestirse de corto casi 3 meses después. A excepción de Asensio, toda la plantilla está disponible para Zinedine Zidane. Mendy está percibido con 4 tarjetas. Si viera una quinta, se perdería el siguiente partido ante el Levante. Y el Leganés también el domingo recibe a las 2 de la tarde al Betis, con las bajas de Omerúo sancionado y el portero Iván Cuellar lesionado. Olvidada ya la derrota ante el Levante en la última jornada, el Leganés necesita comenzar a sumar de 3 para salir de los puestos de descenso. Enfrente va a estar un Betis que hizo un gran partido en la última jornada ante el Barcelona. El técnico pepinero Javier Aguirre cree que va a ser un partido complicado.
Sí, un Betis que ya vimos del partido que le hizo al Barça, extraordinario a mi juicio. Se le puso por delante 2 veces, perdió en balón detenido, es decir, un equipo que no perdió en el campo, perdió un juego aéreo, y que es un muy buen equipo. Juega mucho mejor de lo que sus números reflejan. Y yo espero al mejor Betis.
Cogemos la pelota naranja. Empezó fuerte la Copa del Rey de Baloncesto en Málaga. A las primeras de cambio cayó uno de los grandes favoritos, el Barcelona de Pesic, ante el Valencia. Después el Real Madrid tuvo que sufrir para doblegar al Bilbao Basket, ganando finalmente por 93-83. Volvió la mejor versión de Sergio Llull, que marcó la diferencia con 19 puntos, máximo anotador del partido, y con 2 triples que sirvieron para poner la ventaja definitiva en el marcador. Hoy le ha preguntado nuestro enviado especial a Málaga, Carlos Sánchez Blas, al entrenador madridista Pablo Laso, por el mallorquín.
¿Te gusta, Pablo, volver a ver esa cara un poco de loco que se le pone a Jul cuando disfruta, cuando mete ahí un 3+1 y un triple seguidos?
Sí, a mí me gusta mucho que disfrute, no solamente Jul, todo el equipo. Y yo creo que ayer Jul, bueno, pues hubo un momento muy importante que metió, me acuerdo, el 3+1, la sensación en ese momento de que estuvo muy activo, pero creo que es... Poco se hablará de esto, pero creo que, por ejemplo, sus defensas a Tyler Hoss cuando entró en el partido, a Russell, para mí fueron tan claves como esos triples, con lo cual, bueno, pues la confianza que todos tenemos en que él va a jugar a su mejor nivel es siempre altísima. Puedo tener días buenos, puedo tener días malos. Pero al final es un jugador muy importante para nosotros.
Esta tarde se juegan los otros 2 partidos de cuarto, Andorra-Tenerife y Unicaja-Málaga. Ayer en las semifinales de la Copa del Rey, la Real Sociedad se llevó el primer choque ante el Mirandés por una renta mínima de 2-1. Y hoy se han sorteado los cuartos de final de la Copa de la Reina, que tendrá los siguientes emparejamientos: Athletic de Bilbao-Tacón y Madrid Club de Fútbol Sevilla. Se jugarán el 25 y 26 de febrero.
Y en la agenda de cultura tenemos hoy los estrenos de cine que ya conoce María José Francisco. Un amor que debería durar hasta que la boda nos separe.
En una historia en la que Marina, soltera y sin compromiso, se dedica a organizar bodas. Se acaba de enamorar de Carlos, que sí tiene novia, y al encontrar esta una tarjeta de Marina entre sus cosas, cree que le va a pedir matrimonio con Belén Cuesta, Alex García y Silvia Alonso.
Te invito a una copa, venga, que te lo debo.
No, se me iba ya.
No te vas, en serio, ven. Buenos días.
Primera aventura en pantalla grande de Sonic.
El erizo azul que salta desde los videojuegos para unir sus fuerzas a un humano y juntos luchar contra el malvado Dr. Robotnik, encarnado por Jim Carrey, quiere robar a Sonic sus poderes para dominar el mundo.
Soy Sonic, una bola azul de energía supersónica y más guapo que Paqué. Y para salvar mi planeta, tuve que venir al vuestro. ¡No!
Y en Fantasy Island todo puede pasar.
El lujoso resort tropical donde se cumplen los sueños de sus afortunados huéspedes, pero las fantasías se convertirán en pesadilla. La isla oculta un gran misterio del que les costará salir con vida.
Y bienvenidos a la isla de la fantasía.
Un lugar en el que todo es posible. Soy el señor Rourke, embajador de sus más profundos deseos.
El señor Rourke diseña cada experiencia a medida de cada huésped. Su vida está a punto de cambiar. ¿Está preparada?
También terror a la vez que ciencia ficción.
Con la muerte de los familiares del detective protagonista en lo que parece un asesinato, la sorpresa llega cuando recibe una llamada de su sobrina, que es una de las fallecidas. ¿Es la llamada de la muerte? ¿Es fantasía? ¿O se está volviendo loco el comienzo de una carrera a contrarreloj?
Hola, Ashley.
Hola, tío Jack.
¿Ashley? ¡Ashley!
Y además, el último amor de Casanova.
Desde su exilio londinense, Giacomo Casanova va a encontrarse con su amor platónico, la cortesana Marianne de Charpillon, que se resiste a sus encantos, mujer misteriosa que se niega a ser su amante.
¿Es su primera vez en Londres, señor Casanova?
Así es.
Me dijeron que estabas en París.
En París, en Ginebra, en Viena.
¿Mujeres?
Sí, mujeres. Siempre he sido amigo de todas. ¿La conoce?
Nos quedamos ya con la ganadora del Grammy Latino a Mejor Nuevo Artista 2019.
Las canciones de Nela son Vanguardia y Raíz, interpretada con el alma. Esta noche la escucharemos en directo en la Sala Galileo.
Paro de hablar.
Voy.
Rumbo a la soledad.
Voy.
Dejando todo atrás. Voy caminando lento, pero soy paciente. Voy despacio, pero voy de frente.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora, empezando con el nuevo parte médico sobre el estado de Joaquín Sabina, Clínica Ruber. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues según el último parte facilitado hace tan solo 3 minutos, transcurridas 24 horas de la intervención, el paciente Joaquín Sabina permanece ingresado en la UCI de este Ruber Internacional y nos dicen que tanto su situación clínica como los estudios de imagen realizados presentan una evolución favorable. También nos han comentado que gasta bromas y que ha pedido sus regalos de cumpleaños, ya que recordamos cuando sufrió el accidente en el concierto, en ese accidentado concierto, cumplía 71 años.
Otras noticias de este viernes con Elia Fernández, 100 millones de euros para ayudar al campo.
Es el presupuesto del Plan Terra de la Comunidad de Madrid para apoyar a los agricultores y ganaderos de la región, con 50 medidas, entre las que se incluye la creación de un mercado rural para dar mayor salida a los productos autóctonos. La presidenta Isabel Díaz Ayuso lo ha explicado en Villamanrique de Tajo.
Queremos ahondar en la formación de nuevos agricultores y ganaderos, ayudarles en el traspaso del negocio. Vamos a hacerlo a través de nuevos programas de Erasmus, de asesoramiento a estos jóvenes y la formación en fincas experimentales.
Mientras siguen las protestas del campo.
Las organizaciones agrarias han vuelto a tomar las calles de varias ciudades españolas. El vicepresidente Pablo Iglesias y la ministra de Trabajo se han reunido hoy con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras de Andalucía y Extremadura. Las organizaciones agrarias UPA, COAG y ASAJA se quejan de que se les ha dejado fuera última hora de ese encuentro.
Pablo Iglesias, en comunicación con la ministra de Trabajo, señora Yolanda Díaz, le pregunta por los temas a tratar, los cuales efectivamente ASAJA incorpora el tema del tratamiento del salario mínimo interprofesional, cuestión a la cual lógicamente él se niega, y da la orden de que solamente se celebre la reunión con Comisiones Obreras y UGT.
Rapta a su exnovia porque no quería seguir con la relación.
Un hombre ha sido detenido en Tetuán por llevarse a la fuerza a su expareja y encerrarla durante más de 7 horas. Gemma Errejón, portavoz de Policía Nacional.
La maniata y le pone una prenda de vestir en la boca. Comienza a darle puñetazos y agredirla con la barra de hierro. Consigue convencerle con la promesa de irse a vivir juntos. Para lo que necesita ir a su domicilio, coger ropa y poder hablar con su madre para que no se preocupara.
Los agentes le estaban esperando allí. El presunto agresor ya está en prisión.
Reabierto el caso Marta del Castillo.
Un juzgado de Sevilla reabre la causa contra Francisco Javier Delgado, a quien Miguel Carcaño, el único condenado, acusó de matar a la joven tras una discusión por un presunto fraude para obtener una hipoteca, según avanzaba esta semana el padre de Marta, Antonio del Castillo.
Todos los papeles de la
hipoteca, pues son falsos. Tanto las nóminas, la vida laboral, la declaración de renta, era una estafa al banco y claro, si esa hipoteca no se llega a pagar, pues el banco hubiera tirado de papeles y se hubiera dado cuenta que hubiera sido estafado.
Quintorra atribuye la cancelación del Mobile a la epidemia del miedo.
El presidente catalán ha convocado el lunes a patronales, sindicatos y entidades económicas que hoy se han reunido con la alcaldesa de Barcelona.
Mobile servía para frenar el frío de la temporada baja y, por tanto, añadir a la hostelería pues unos ingresos muy importantes para la viabilidad de los negocios.
Los mails estaban a tope de cancelaciones que teníamos previstas todas las tardes noches, que teníamos alrededor de unas 700 personas entre todos los días.
El rey presidirá el Consejo de Ministros de la próxima semana.
La reunión se celebrará el martes en el Palacio de la Zarzuela, en lugar de en la Moncloa, su escenario habitual. Felipe VI ya presidió la reunión ministerial en el año 2014, siendo presidente Mariano Rajoy.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Buen fin de semana, un saludo y muy buenas tardes.
¿Te acuerdas?